Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Alifante y Restaurant El Naturista. Este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, en el que el día de hoy celebramos 4 años al aire, dando las gracias infinitamente de nuestro corazón y de nuestra alma a todos nuestros radioeditores, a cada uno de los invitados que hemos tenido en nuestro programa, que está 100% dedicado a la difusión de la comunidad migrante, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, el adulto mayor y la discapacidad. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes, a José Rojas, que está siempre en la torre de control, a Adrián Pérez Carballo, a cargo de la producción de este programa, y también que pronto está en la torre de control, que hacen el cambio siempre a las 11:30 de la mañana, con nuestro querido Fernandito Lagos. Así que muchas gracias, queridos amigos, en esta celebración maravillosa a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy desde hace ya 4 años. Vamos a comenzar nuestro programa y la verdad es que para mí es un tremendo honor dedicar, de alguna manera, felicitar y rendir un homenaje a esta persona y también a este personaje. Quiero, a ver, ¿qué puedo conversar de él? En realidad, yo hoy día no traje pauta, Alejandro.
Mejor.
Mejor, no traje mejor. Pauta contigo, no traje pauta. 10, a ver, la década de un coco que se teje.
Terrícolas corruptos pero organizados.
Al diablo con todo. Claro. Uf, y
no voten por mí.
No voten por mí. Y hoy día ya viejos de mierda.
Exactamente.
Y muchísimos otros más, pero qué gustazo de poder compartir de verdad este espacio generoso, amable, con mucho cariño para Alejandro González y también Coco Legrand. Bienvenido a nuestro programa.
¿Qué? Un millón de gracias, Carolina, y primero que todo, desearte a ti y a tu programa un feliz cumpleaños, 4 años, y ya es una muestra clara de que sí te has podido sostener plenamente. Los ratings tienen que ser buenos. Así que felicitaciones de corazón. Gracias. Porque han salido a flote.
Sí, hemos salido a flote claramente, felices, y de poder compartir y celebrar y también rendirte un homenaje, porque 48 años que me comentabas también en los escenarios, pero también 48 años de aprendizaje, 48 años de entrega, de amor, de rescatar muchísimas cosas. Eres un...
Estoy contando con ello también el año en el cual empecé y no me conocía a nadie. Ya. Pero la verdad son 47 reales que el público ha estado permanentemente apoyando el tipo de espectáculos que hago. Tuve la suerte también de haber sido distinguido por esta casa, la Universidad de Chile, con el premio Pedro de la Barra al Teatro Experimental. Yo tuve cerca de 27, 28 años, un teatro que se llamaba Circus OK, que estaba muy cerquita de acá, un par de cuadras. Sí, casi al llegar a Manuel Montt, estaba en Providencia, 1176. Ya eso no existe, hoy día hay otro edificio. Y otro edificio.
Como decías, edificio. Su casa, claro, cuando invitabas la
claro. Y, pero bueno, cambiamos el modo de trabajo. Vimos que hay muchas cosas que están fuera de tu control. Yo decidí cambiar mi modo de trabajar el minuto que me avisaron que había sufrido un infarto al fémur. Yo pensaba que me estaban tomando el pelo. Y el médico me dijo, no se ría tanto, si lo estoy hablando muy en serio. El hueso es un tejido, por lo tanto tiene que estar irrigado por sangre, y si cesa la irrigación, obviamente ese tejido muere. Por eso estamos amputando tu fémur a 4 centímetros alrededor de tu rodilla y comprometiendo también parte importante de tu cadera. Yo que quería que me cremaran, ahora me van a vender al kilo, dije yo, porque tanto fierro que me metieron, suena hasta por sospecha, hago interferencia en los televisores. Bueno, en todo caso, eso me hizo cambiar rápidamente. Estuve, recuerdo, más de 9 meses sin poder trabajar. Y dije, ¿de qué hablo? Voy a hablar de lo que más conozco, que es lo que me está pasando en este minuto. Y así es como nace Terrícolas como Corruptos pero Organizados. Y ahí cambió totalmente el modo de trabajo. Somos la primera compañía en Chile que trabaja con escenografías virtuales como la que tuviste.
Precioso, sí.
En la última obra, Viejos de Mierda. Donde se provoca volumetría, perspectivismo, donde la gente entra en el juego y empieza a creer que está realmente siendo parte de esta escenografía.
En esa sala de espera.
Sí, claro, esta sala de espera. Bueno, eso lo conseguí cuando tuve este movimiento de piso que nunca pensé que lo iba a vivir en mi vida. Y realmente fue fuerte. Ahí me di cuenta que estamos parados en un fideo, que la vida te puede cambiar de un minuto para otro. Correcto. Así es que empecé a trabajar de otro modo, ir de la mano con la tecnología, y provocar entonces una innovación. Y bueno, todo eso es lo que me ha llevado también a hacer este tipo de cosas por la cantidad también de estímulos que he recibido. La presencia del público, este reconocimiento que me hizo la Universidad de Chile. Yo tuve la suerte también de estudiar ahí.
Universidad de Chile, sí, también. Muy bien.
Estudiaste diseño. Pero después tuve que emigrar fuera de Chile. Y bueno, esa es otra historia.
¿Alejandro o Coco? Primero.
Da lo mismo. Cualquiera Alejandro, de los dos habitamos el mismo cuerpecito.
Alejandro, ya tienes un recorrido. ¿Qué edad tienes?
70 años.
70 años. Que no se te notan por ninguna parte.
Es que me embalsamé.
Es que te embalsamé.
Esa es la fórmula.
Bueno, siempre has dicho que, y lo has mencionado, recuerdo en algún minuto que lo he podido ver, que nunca te vas a hacer nada en tu cara porque es la huella digital de tu alma.
Así es.
Y cuéntame un poquito todo este recorrido a tus 70 años con un espectáculo notable, Viejos de Mierda, que compartes escenario ahí con compañeros como Jaime Badel y
Tomás Viedia.
También. Y hay un escáner importantísimo y tremendo que hicieron al adulto mayor. Este programa también está dedicado en parte al adulto mayor en todas sus áreas. ¿Cómo se ve hoy día el adulto mayor? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Cómo lo ves tú como adulto mayor también en Chile?
Bueno, mira, voy a hablar de lo que más conozco, de lo que estamos haciendo. Creo que el acierto de Rodrigo Bastida con esta historia fue certero. Desde el minuto que él me presenta esta historia, le digo que me interesa y que estoy dispuesto a participar en la producción o si no también en calidad de actor. Pero sí hice ciertos comentarios que también le parecieron bien al autor. Yo nunca estuve de acuerdo del modo en que terminaba la obra y presioné para que el final fuese otro que el que tuviste. Por lo tanto, quedamos felices todos. También hubo una cohesión fuerte con ambos actores, tanto Jaime como Tomás, porque creo que los tres teníamos algo en común. Los tres habíamos sido dueños de teatro, sabíamos el negocio, sabíamos cómo manejar las situaciones. Sabíamos también las puertas que teníamos que golpear. Bueno, todo eso nos ayudó para tener un trabajo sólido. 6 meses nos demoramos ensayando, de lunes a viernes, 2 horas diarias, toda la semana, sin fallar ninguno de nosotros. Llueve, relampaguee,
lo
que pasa, igual se hizo. Y se hizo porque precisamente la historia, si tú te das cuenta, va hacia atrás y hacia adelante permanentemente. Y tiene muchas salidas muy similares, era muy fácil equivocarse. Así que eso nos tomó tiempo. Pero además nos estimuló para también hacer algunos pequeños arreglos y poner también de nuestra imaginación cómo sentíamos estos personajes. Si tú te das cuenta, como te dije al comienzo, estos son seres que no tienen, no son atemporales. Tal vez están vestidos así porque es un poco lo que la juventud ve de nosotros, ve que somos viejos del siglo pasado. Es verdad, pero no somos de un siglo tan pasado. Somos del siglo pasado, pero no tan pasado. Tampoco nos sentimos unos viejos de mierda. Por eso es que también uno de los deseos es quitarnos la vida. Porque no queremos morir como viejos de mierda. Buscan otro camino, dejar una huella, dejar algo, como dice ahí Jaime, algo imperecedero.
Sí, y lo repite.
Bueno, entonces, la historia no es un rezongo de los viejos, sino que es un modo natural de cuando se encuentran tres personas de manera circunstancial en esta espera eterna por renovar el carnet de chofer y empiezan a conversar de sus problemas diarios, de las cosas triviales, y ahí empiezan a engancharse y se dan cuenta que tienen un amigo en común que había muerto recién, y eso es lo que los impacta, y eso es lo que los lleva entonces a pensar que tienen que hacer algo ahora, hoy. Mira, yo me tatué
hoy.
Ambos brazos estamos, la palabra hoy, para que no me olvidara jamás de darle importancia a cada día de mi vida, por lo menos de aquí en adelante. Este me lo tatué cuando tenía 68 años y este cuando tenía 69. A los 70 ya no me voy a tatuar nada más, pero me quedó claro, por el lado que yo despierte o abra un ojo, voy a ver nuevamente la palabra hoy.
Sí, claro, porque la ves todos los días ahí, en tu cuerpo.
Porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Generalmente andamos locos en busca de metas, de conseguir las metas, de luchar por las metas. Y a lo mejor si hiciéramos metas diarias, sufriríamos mucho menos. Un poco también hablamos de los hermanos mayores cuando nos referimos, perdón, a nuestros hermanos menores cuando nos referimos a los animales. Y descartamos también que somos animales, lo que pasa es que somos animales un poco inteligentes, según algunos. Pero estos otros, que los llaman hermanos menores, nos muestran con una inteligencia superdotada, una sabiduría maravillosa. Ellos están dispuestos a vivir el día a día. De ese modo fabrican su tiempo. No organizan guerra, no provocan tampoco
no está preocupado
primeras vueltas ni segunda vuelta, claro. Nada.
No, ni de primaria,
no,
ni nada.
Ninguna cosa. Ellos arreglan bien.
Alejandro Coquito, te quería preguntar lo siguiente. Mira, a ver, yo soy docente también en la misma universidad. Tengo un grupo de estudiantes maravillosos, estudiantes a los cuales valoro de lo profundo del corazón. Y cada lunes le doy las gracias por estar ahí, porque gracias a ellos yo soy docente, no es al revés. Aprendo mucho de ellos y siempre les doy las gracias. ¿Por qué motivo sientes tú que los estudiantes, que más allá de la valoración que les tenga, los respeto muchísimo, porque también nací en el año 80, y por ejemplo, no sé, en el año, yo jamás me habría imaginado en mi época haber tenido la Revolución Pingüina, por ejemplo. Me imagino que en tu época aún menos. Entonces, ¿cuál es la visión que hoy día tienes tú de los estudiantes hoy?
Bueno, mira, yo tengo nietos que ya están en el colegio, tal vez haciendo sus primeros cursos, sus primeros años en el colegio. Y hoy día tenemos una sociedad muy distinta. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, no estamos en una era de cambios, cambió la era. Todo es diferente hoy. Por lo tanto, los jóvenes de hoy día, si no es algo entretenido, se van a desconcentrar y van a quedar mirando el pajarito que está en la ventana. Y a lo mejor el pajarito es más entretenido que el profesor. Entonces es imperativo ahora que los docentes también tengan caminos que encontrar para hacer más atractivo. Yo soy hijo de profesores, padre y madre profesora. Entonces, el erotismo siempre se ha relacionado con lo que tiene una connotación sexual. Bueno, es la forma en cómo nos reproducimos, pero el erotismo en esencia, como dice nuestro querido coach Pedro Flores en su libro El líder que escucha, es una atracción. Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que ser con estos jóvenes que están siempre permanentemente entreteniéndose con pantallas que se van transformando en historias, bueno, en memes, estas pantallas mágicas que te informan, que te distraen, provocan una atención distinta. Nosotros teníamos un modo de vida muy diferente. Teníamos que buscar la entretención. Tal vez una simple piedra, un rodamiento podía transformarse. Claro, los tregollitos, jugar a los tregollitos, todo eso, la ratonera. Todas esas cosas eran necesarias y también a través de nuestra creación podíamos entretenernos, pero era de otra forma. Hoy día también vivimos un modo de trato más deshumanizado.
Muy violento también.
¿Te has fijado que aquí todo el mundo grita para todo? ¡Almorzar! Queda todo el mundo con el... Nadie quiere... La mesa para mí era un lugar maravilloso de encuentro para poder, recuerdo con tanta nostalgia, los momentos que me tocó vivir. Yo tuve una infancia la cual pude jugar con la felicidad, pero yo me sentía feliz porque me sentía acompañado con mi familia, que era mi muelle solidario. Y de pronto las mesas largas, los ruidos, los aplausos en el comedor. Siempre el viejo nos hacía a nosotros que participáramos, que hiciéramos algo. Entonces así nos fuimos vistiendo con poesías, nos fuimos vistiendo con algunas lecturas de algunos libros y se nos fue abriendo más la mente y eso también nos privilegió para poder presentarnos frente a otros que miran con esa mirada casi gélida, para ver cuál sería el error que se cometió en algún dicho o en alguna forma de expresión. Eso nos dio también la posibilidad de ejercitar nuestra mente, la memoria, pero también el poder crecer con personalidad. De eso estoy feliz. Padres que fueron, como te dijera, maestros de maestros. Ellos eran capaces de detenerse frente a la belleza de un colibrí y podían cambiar el saber por unos huevos azules de alguna gallina chilota o de un pescado de plata chilote, que era un trueque maravilloso y solidario. Eso me hizo entonces buscar en el humor un modo de poder decir las cosas que me llamaban la atención o lo que me dolía. Podría haber sido no sé, algún revolucionario, no sé. Quise ser cura, pero después que me dieron un tiempo para que lo pensara mejor, me detuve viéndose...
No servía para eso.
Siluetas maravillosas femeninas. Entonces dije, no, parece que mi camino no es la fe. Parece que a mí lo que me gustaba de los curas era ese minuto cuando subía la escalera a retar arriba a la gente desde el púlpito. Eso era lo que me encantaba. Y ahí descubro entonces que lo mío iba a ser la comunicación, el estar con la gente en un acto maravilloso, que es el menos oneroso.
Hasta en un minuto parece que pensaste ser carabinero, ¿recuerdas?
También quise ser policía. Incluso uno de mis hermanos me acompaña y yo voy en bicicleta y no sabía dónde podíamos dejar nosotros nuestro vehículo, así que le dije, ya, tú me esperas aquí, y me presenté.
¿Y qué fue lo que hizo? Dijiste, no voy a ser policía.
No, al final,
era la comunicación.
Yo creo que, yo no sé, fíjate, cura, carabinero, me parece que me gustaban los uniformes, no sé qué diablo, pero dije, no, yo creo que mi camino va a ser otro. Y si bien es cierto, los viejos nos dijeron y nos estimularon a seguir lo que nos gustaba, no es menos cierto que también me dijeron, mire usted, primero estudie algo, después dedíquese a lo que quiera.
Después dedíquese a lo que quiera.
Y hice eso. Repetí, la pera una fruta, la pera una fruta, ¿qué es la pera una fruta? Y salí.
Y saliste.
Y después. Y hoy día sigo haciendo lo que amo, lo que me apasiona, y yo creo que eso también es algo que me obliga, sobre todo en los colegios y también en las universidades. Yo tengo la suerte de participar junto a varios profesionales en una fundación creada por Fernando Vigorena que se llama Fundación FE, Fundación de Emprendedores, donde le vamos a hablar también a los jóvenes. Si van a ser profesionales, busquen también la posibilidad de emprender. Cuando uno es un empleado, lo que logra simplemente es tener empleo, pero cuando uno es un autoempleado, lo que logra es tener entonces y llegar más lejos. Y eso creo que es el punto que le tocamos a los jóvenes para que se den cuenta que con esas herramientas también pueden ellos crear su propia empresa, propio destino.
Y este llegar más lejos tiene que ver con la satisfacción, más allá del tan manoseado éxito del que se habla hoy día.
Bueno, es que todo el mundo hoy día se suman solamente números, pero es difícil sumar valores. Claro, ha cambiado todo. Y ha cambiado porque los antiguos valores que nos enseñaron nuestros padres, nuestros profesores, nuestros abuelos, hoy día no nos sirven, puesto que nadie los respeta. Y si nadie los respeta es obligación, entonces nuestra buscar nuevas normas o nuevas conductas, pero hay que hacerlo. Ya de hecho, tú ves cómo Chile ha cambiado en muchos sentidos, no solamente en lo negativo, no solamente en lo masivo, sino que también en que hoy día se da cuenta que no puede ser exclusivo.
Y eso es muy bueno. Por ejemplo, este programa está también dedicado a parte de la comunidad migrante, y era una de las cosas que te quería preguntar, te lo voy a preguntar de hecho en el segundo bloque, pero mencionaste el tema de que a raíz del infarto que tuviste al fémur, te hizo ver muchas cosas desde otro lugar. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve un accidente automovilístico hace 13 años atrás, y créeme que siento que es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque claramente hoy día, y hace muchos años atrás, dije, nunca más voy a hacer algo que no quiera hacer. Y yo amo la comunicación, estoy dedicada a la comunicación y voy a vivir el resto de mi vida, espero, a través de la comunicación. Hasta que después me puedo enamorar de otra
persona. Te va a mantener siempre muy bien por una razón. Nosotros los seres humanos todo lo decimos hablando. Y también es importante la atenuación de la información. Eso es lo que me hizo a mí seguir el camino del humor. Puede atenuar la información. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos hablando. Amamos hablando. Discutimos hablando. nos peleamos hablando, defendemos hablando, criticamos hablando. Por lo tanto, es imperativo mantener la comunicación a través de las palabras, no a través solo de la escritura, el estar con el otro.
El estar con el otro es fundamental. Claro,
mirarse a los ojos, poder, porque te has fijado que ahora se mandan a la punta del cerro ya por WhatsApp. Sí. Ya, entonces terminamos y se acaba la cosa, todo digital, no.
Es que todo yo tengo día
claro,
todo,
claro. Eso no puede quedar ajeno a este, como te diría yo, encuentro con el yo plural.
Claro. El espacio de la resiliencia en el ser humano es demasiado importante, así por lo menos como yo lo veo. El ser humano está acostumbrado, desgraciadamente también, a aprender a través del dolor. ¿Y por qué no aprender también a través de la alegría? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué el ser humano aprende más del dolor que desde la alegría?
Mira, los sentimientos pueden ser buenos y malos a la vez. La pena, por ejemplo, es una forma que tiene el cuerpo para poder mejorarse. Necesita un tiempo. Después la pena se va. Es como la alegría. Hay momentos en que tú tienes un día maravilloso, un guitarreo, asado, con compañeros de curso, amigos, explorón, lo que sea. Y eso te provoca una alegría, pero una alegría reactiva. Porque tú estás poniendo tu cuerpo a que reaccione frente a esos estímulos. Hay camaradería, hay amistad, hay muchas cosas ahí, hay tiempo de vida junto con ellos. Por lo menos sientes esa alegría. Pero es reactiva. Ahora, ¿cómo lograr la alegría o la felicidad permanente? Ponerlo como en un teléfono en modo de felicidad. Bueno, dándote el espacio también para, en esos momentos de alegría, cuando se expande tu pecho, guardar un espacio también para la gratitud.
Exactamente. O el otro lo coloca en modo de alegría y lo coloca en modo avión ahora.
Sí.
Después de las 6 de la tarde, modo avión, Cocolina, modo avión, totalmente. No entran ni llamadas ni WhatsApp, es maravilloso. Alejandro González Legrand, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa comercial?
Vamos.
Vamos, entonces volvemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile, aquí en nuestro cuarto aniversario, rindiendo un homenaje a Coco Legrand.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5 todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
De tu ocio en redes sociales un negocio. En Mamis Conectadas te enseñamos a cómo convertirte en social media manager y dominar el mundo del marketing digital. Si quieres saber más, búscanos en Facebook como Mamis Conectadas.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22 22 26 402. Importadora Isla. 10 de julio 776. Escuela Artística de Invierno en el ISUCH. Cursos exploratorios en las áreas artística de danza y artes visuales para niños entre 11 y 14 años ofrece el Instituto Artístico de Estudios Secundarios, ISUCH, dependiente de la Facultad de Artes de nuestra universidad. Las clases se realizarán entre el lunes 10 y el viernes 14 de julio. Mayores antecedentes en www.artes.uchile.cl/isuch. Correo electrónico eea.isuch@gmail.com. Fono 229-771-611.
Nuestro cobre. Todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Regresamos a nuestro segundo bloque dando las gracias a BCI. BCI Accesible y BCI Sin Límites, señoras y señores, BCI Senior, programa que está enfocado en la contratación del adulto mayor, nos acompaña también hoy en nuestro aniversario. La videollamada también para personas con discapacidad auditiva, que tiene un ejecutivo experto en lengua de señas, que es una atención personalizada a clientes con discapacidad auditiva por un ejecutivo mediante videollamada en nuestro sitio web o directamente desde las sucursales accesibles. Pero no podemos perder la oportunidad y agradecerle a nuestra gran amiga de ya varios años, Mónica Rincón, con nuestro programa amigo, la verdad, un programa hermano, que estoy feliz de siempre tener la oportunidad de compartir y dar cuenta que el espacio y la comunicación uno crece, uno quiere y pucha que es lindo compartir en conjunto. Querida Moni, un placer saludarte, muy buenos días. Y qué grande poder escucharte.
No, carito, la orgullosa soy yo, el honor es para mí, entiendo que estás con Coco Leirana ahí también, ¿cierto?
Sí, estamos con Así aquí que, con
Hola, Coco. Hola, Mónica, gusto
hola,
saludarte.
Hola, un saludo también para ti. Carito, el honor es mío, tú has sido pionera en lo que tiene que ver con comunicación e inclusión, me has enseñado muchísimo, eres una tremenda profesional y tienes un tremendo equipo también contigo, y sé que sacan el saliendo a flote a pulso, pero además de verdad que hay que reconocer cuando alguien es pionero, y además tu generosidad para ayudar, porque en el fondo a ti lo que te importa es que los temas se hablen, se discuten, y no tienes problemas ni en compartir datos, entrevistas, es poner el tema en carpeta y ponerlo de la mejor manera posible. Ni siquiera tienes problema, aunque sepas que una visión distinta es la que se va a plantear respecto a un tema en relación a lo que tú piensas. Entonces yo quiero destacar tu calidad como comunicadora, lo que tu equipo y tú han hecho también con el saliendo a flote. Todo lo que nos han ayudado, las manos que nos han tendido y la tremenda persona además que eres tú.
Gracias, Moni. La verdad es que lo que conversábamos recién también y tiene que ver con este acto de generosidad. Nosotras ahí siempre se comenta de muchos, por ejemplo, canales que compiten, muchísimos programas que compiten, y la verdad es que entre tú y yo siempre hemos sido con el equipo de producción también de Conciencia Inclusiva, facilitando los invitados. Chiquillos, tienen un contacto aquí, algún contacto acá para poder invitarlos. La idea es poder dar a conocer este trabajo de comunicación en relación a la inclusión, que tú lo has hecho de manera brillante, brillante, y por eso también te ganaste un tremendo premio maravilloso, gracias a Ana, a nuestra Ana Josefa, ¿cierto? Y bueno,
el círculo de críticos.
Sí, del círculo de periodistas. Y darte un abrazo, muchas gracias por siempre estar presente y ser parte de este aniversario, pues quería decir, una semana de pura celebración.
Oye, celebración, me acuerdo el último que celebramos también con música, con concierto, ¿te acuerdas?
Sí, el año pasado celebramos con Inti Illimani.
Sí, notable esa celebración, pero de verdad yo creo que es muy importante lo que ustedes hacen, la radio. Si no es él, debe ser uno de los medios más creíbles. Es tan importante, además, que una universidad también tenga en el centro de su preocupación un medio de comunicación y además el tema de la discapacidad y de la inclusión, porque ya no es solo, saliendo a flote, no es solo hablar sobre la discapacidad, es hablar sobre la inclusión. inclusión, inmigrantes, minorías sexuales, y hacerlo siempre también como alegría, y me parece que es bien simbólico que esté Coco Legrand hoy día con ustedes ahí, sí. Porque también es hacerlo a través del humor, no tenemos problemas con reírnos de nosotros mismos, con denunciar lo que hay que denunciar, pero también poner una nota de humor, de amor, de color también en esto, y creo que también pintar una paleta de colores variada respecto al tema de la discapacidad es súper relevante, es súper importante, con distintas visiones también dentro del tema, porque al final todas y todos caben, y todas las visiones respecto al tema es importante que se conversen sin tapujos. Tú sabes que yo siempre digo que una vez que alguien tiene, para los que no les ha pasado, tal vez puede ser difícil de entender, pero una vez que uno tiene la suerte y el honor de tener en tu familia alguna persona con discapacidad, como fue el caso mío con mi hija Clara, todos tenemos discapacidad en esta familia porque hay un compromiso que es para siempre. Es imposible no hacerlo, sobre todo cuando fue mi caso, cuando uno lo vive además desde una situación de privilegio económico, de recursos, pero además de recursos que son más importantes todavía, que son los emocionales, con compañía, con amigos, con amigas, y que al final la experiencia es dura, es triste cuando tú pierdes a alguien, pero también te va creando redes y te va permitiendo conocer a personas que son un regalo de herencia también después en tu vida. Entonces, tú me has enseñado también mucho eso, tu programa también me ha enseñado mucho eso, a preguntar sin tapujos, a que cuando hay honestidad y buen corazón puesto delante, cualquier persona en situación de discapacidad entiende cualquier pregunta que uno le haga y tiene muchísimo más humor probablemente que la mayoría de nosotros que no estamos aparentemente en una situación de discapacidad. Yo me río mucho cuando las primeras personas no vientes, ellos me bromeaban en televisión con ya nos vemos la próxima semana y se reían y no sé, esa capacidad de reír también yo valoro mucho en ti y en tu programa y quiero saludarlo especialmente también en este aniversario número 4.
Excelente, te pasaste, Moni, nada más que agradecer y recordar también, por ejemplo, hemos tenido la comunidad migrante acá con República del Congo, han venido chiquillas de la República del Congo, cuando entrevistamos a las personas de la Fundación Transitar, que es una fundación hecha por padres de niños transgénero, cuando también entrevistamos un tiempo atrás al adulto mayor, a una señora de 82 años que estaba feliz con Coco Legrand haber terminado su educación básica hace 3 semanas atrás. Y muchísimas otras cosas, entonces ha sido una plataforma bella, pero por sobre todo, Moni, hecha con mucho corazón, con mucho corazón, con mucho amor. Y bueno, esperamos que siga y así será muchísimos años más, porque pucha que nos apasiona.
Sí, yo espero que, les quiero mandar a todo el equipo, y especialmente a todo tu equipo, un abrazo y un mensaje de ánimo súper fuerte, porque cuando empezamos también en esta tarea de las comunicaciones, sabiendo que estar delante de un micrófono, delante de una cámara, o tener un computador, ya no es un lápiz, en el caso de los medios escritos, es un privilegio y es un honor, pero también implica un deber súper importante, que es correr barreras. Ustedes lo han hecho. Y cuando se comenzó a hablar de inclusión en los medios de manera más estable, no era tan evidente, aparte de la Teletón, yo sé que tú tienes tus críticas, pero como espacio mediático no existía ninguno, después existen ustedes, después nosotros, así se han ido instalando otros también,
claro.
Que hay que destacar y que relevar como recapacita también, por ejemplo, en la red. Pero más allá de eso, cuando empezamos a hablar más masivamente los medios de comunicación de inclusión y discapacidad, no era fácil, no era tan obvio y no era tan aceptado como es hoy día, cuando debiera haberlo sido. Bueno, hoy día hay otros temáticos que te están empujando, que no son necesariamente populares. Sí. Inmigración en Chile, lamentablemente, el abrir los ojos a este mundo no es todavía tan popular. Genera muchos resquemores. El tema de las personas transgéneros, el tema de las minorías sexuales, también genera todavía mucho resquemor. Así que yo creo que con mucha inteligencia, con mucho corazón, y mostrando que realmente la discriminación muchas veces viene del desconocimiento, yo creo que con mucha energía positiva, con mucho amor y con mucho esfuerzo también, vamos a lograr botar esas barreras y que se terminen también de abrir espacios de inclusión y de respeto a los derechos humanos.
Así es. Bueno, querida amiga, te mando un beso muy grande. Que tengas un día maravilloso y adelante con Conciencia Inclusiva. Un beso enorme a todo el equipo de Conciencia Inclusiva, a la Ignacia, a la Dani, a todos los que conforman este espacio bello y a Dani también, a tu querido partner de la noche, a Dani Matamal. Envíale un beso
también
a mi parte.
En tu nombre a todos ellos, porque es un canal también que está no solo, como dicen, tolerando, nosotros no toleramos la inclusión, la valoramos.
Exactamente.
Así que a ti también, un abrazo grande, al tremendo invitado que tienes ahí en el programa, Coco Legrand, también un abrazo fuerte,
Un millón de gracias, Mónica.
Sí, pues un tremendo abrazo y un reconocimiento a su trayectoria, hacernos reír, que es tan importante. La gente más inteligente es la que más se ríe de ellos mismos. Así que un abrazo a los dos, muchas, muchas felicitaciones, muchas gracias por permitirme saludarlos hoy día.
Beso, Moni.
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias.
Cariño. Chao. Chao, chao. Coco Legrand, lo que te quería ver, continuar conversando. País diverso, lo mencionaste en algún minuto, este Chile invertebrado. Este Chile ya está cambiando, este Chile está creciendo. Tenemos mucha barrera todavía para seguir creciendo, pero valoro que se haga, yo valoro las que están hoy día. La comunidad migrante, hoy día ya Chile está empezando a cambiar desde el punto de vista hasta de los chiquillos que están naciendo ya de otras razas, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la entrada de esta comunidad nueva? Este espacio de este país que está creciendo, que se resiste un poco también al cambio, del miedo que se tiene al cambio, y que el cambio genera cosas muy positivas también.
Cuando se vive de los miedos, se crea la desconfianza. Y cuando se vive de la desconfianza, entonces empiezas a vivir desde los límites de la escasez. La idea es vivir desde la abundancia de los sentimientos positivos. Y así pensar y así también abrirse a los demás. Yo creo que lleguen distintas razas, creo que va a ser bueno, va a cambiar, va a tener no solamente, tenemos un hermoso paisaje, sino que además vamos a tener entonces una mezcla maravillosa, donde se van a producir cosas también, tengo entendido, muy positivas. Por ejemplo, llegarán físicos distintos ahora, más esculpidos.
También, sí.
Con la raza negra, digo yo, que están,
es muy bella.
Está muy bella. Es una, yo me acuerdo haber escuchado comentarios de señoras ya adultas. Cuando pasaba y caminaba Obama, las volvía loca porque se parecía que danzara, porque era un movimiento el tipo, muy especial el de Obama. Entonces, yo creo que va a ser bien. Con la llegada de los colombianos vamos a tener un mejor idioma, una mejor forma de hablar. Con los peruanos, tú ves que las nanas Totalmente. Ahora hablan mejor que las doña Casas.
Sí, es cierto.
Entonces, va cambiando todo. Yo creo que va a ser bueno todo eso, va a ser bueno. Es difícil que todo el mundo lo entienda, sí, pero nosotros habitamos este terreno, esta tierra, este sector, pero este mundo entrega mucha diversidad, todo, en colores, en amores, en palabras, todo es distinto. Así es que
bienvenida a la diversidad.
Yo creo que va a ser bueno, va a ser bueno.
Coco, hay una pregunta que necesito realizártela porque siempre he querido saber de uno de tus, de una de las tantas apariciones de tu, creo que fue en Viña del Mar, no me acuerdo en cuál lo vi, que dice, por una parte está Alejandro González, que no hay como cresta subirlo al escenario. Y por otra parte está Coco Legrand, que no hay como cresta bajarlo del escenario.
Exactamente.
Entonces, cuéntame un poco de ese Alejandro González, ¿le cuesta subirse al escenario?
Mira, uno nunca sabe cuándo va a ser el momento del término de algo que te apasiona. Yo pensé que iba a llegar hasta los 40 años, me parecía eterno. Después dije, no, lo voy a alargar unos 10 años más, 50, después 60, 70. Pero me gusta lo que hago, me apasiona. Por lo tanto, creo que debo seguir en eso. No es solamente ir tras el éxito o tras la fama. Yo lo que quiero, ni tampoco es trascender, sino que yo lo que quiero es, ni quiero ser ejemplo para nadie, pero sí decirle, cuando tengan una pasión, muéstrenla y háganla Y al igual que la gallina cuando pone los huevos, lo cacarea. Por eso es que se venden los huevos de gallina. Los huevos de pata no se venden, pero nadie sabe dónde los pone, ¿no? Que no cacarea, no hace nada la pata. Entonces, yo creo que eso es lo hermoso, porque de pronto los jóvenes también necesitan ver nombres luminosos, historias de vida, cómo la pasión los llevó a hacer algo sin tener que estar siempre pensando solamente en la parte económica, sino que es el agrado de poder, de no sentir esto un trabajo, sino que sentir en esto una pasión y una entretención permanente.
Totalmente.
Es poder hacer eso. ¿Cómo llegar con esa voz a los jóvenes? ¿Cómo poder contarles eso? Y eso es lo que me apasiona. Y por eso, tiempo que tengo, me gusta gastarlo precisamente con los jóvenes, porque ellos creo que van a ser los que van a producir los más grandes e importantes cambios de nuestra sociedad.
Totalmente. Y fuiste y estás siendo nominado a un premio. Que me encantaría que nos pudieras contar de aquello, porque
¿cómo no?
Esto
mira,
sí que es muy, muy importante.
Esta es una postulación al Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales del año 1917. Del año 2017, disculpa. Efectivamente, un par de personas que están ligadas al teatro y también a la poesía.
A la comunicación.
A
también.
La comunicación, exactamente. Me invitaron, uno es Tito González y el otro es Andrés.
Tu compañero también de espectáculo ahora.
También ellos, tanto Tomás Vidiella como Andrés Urrutia, que es comunicador y editor, fueron los que me presentan. Sí. Y apoya un grupo de artistas de diferentes expresiones artísticas, desde músicos, en el caso de Francisco Sasso, en el caso de Jorge Culón también, bueno, ingeniero y además también un gran músico. Payafil, Antonio Payafil, un escultor y representante de la cultura mapuche.
Qué lindo.
Que además me regaló en el momento de mi presentación una escultura preciosa. Y le puso el Oscar, porque dice que el que lo regaló la rama para tallarla se llamaba Oscar.
Por eso entonces, le puso el Oscar.
Me hizo mucha gracia, pero está muy bonita. Así que le agradecí. Fernando Alfaro, profesor ceramista. Está también Alfredo Lamadrid, conductor de programa Cada Día Mejor.
Comunicador también, claro.
Lo que me impactó también fue APES, la Asociación de Periodistas de Espectáculo. Me envía una carta muy bonita de presentación. Alex Eliu, presidente de los pintores de Chile y escultores. Alfredo Sanyán, director del Teatro en el Café de las Artes, y así muchos. Realmente contento porque el otro día un periodista me dice, pero este es un premio político. No, le dije, todos los que me apoyan son todos artistas de distintas expresiones aquí, ¿no? Nadie golpeó las puertas de ningún político.
Es una postulación maravillosa, desde una valoración a tu trabajo, valoración a la persona, porque me imagino que muchos de ellos también te conocen a ti.
Sí,
¿cierto?
Me conocen de... Bueno, precisamente ellos, APES por lo menos, dice, nosotros llevamos 50 años en esta agrupación, en esta asociación de periodistas de espectáculo, y 48 hemos visto el desarrollo, 48 años hemos visto el desarrollo de Coco Legrand, desde su comienzo hasta el día de hoy. Entonces, realmente me emocionó la carta.
Es una bellísima postulación, y no solamente el reconocimiento al trabajo que entregas, sino que a tu persona.
Es un estímulo, mira, es un estímulo que hace bien, porque eso te permite después también continuar trabajando, como decía inicialmente, con los jóvenes. No arriba de un escenario, sino que también pudiendo uno orientar, contar, relatar cómo empezaste. No hay institutos para ser gracioso, no hay universidades para ser simpático. Siempre se ha mirado como en un valor menor la expresión del humor. Y eso es una equivocación tremenda. Somos los únicos seres vivos del planeta que podemos reír y hacer reír.
Y que sabemos que vamos a morir en algún
momento. Yo creo que va a ser algo importante. Me gustó haber dado también este paso.
Bellísimo. Hay un montón de gente que te está saludando, querido Coco. Y necesito mencionarlos porque sabían que iba a estar aquí hoy. Claro. Muchísimo. Marisol Salinas, Daniel Cid, Yalda Fuentes, Viviana González, Cristian Silva, Paola Celti, Doris Hildemeister, Paulina Barría, Verónica Díaz, Jessica Pérez, Felipe Gallardo, José Silva, Angie María, Valkyria Smith, Jair Guerrero desde Colombia, desde el paraíso de la isla de San Andrés, también saludo a nuestro programa, Viviana Toro, uy, que no puedo correr esto, ahí sí, Lina Amador, Victoria Rivera, Encuentros con Brasil, nuestra querida Lala Salamanca de aquí, de la Radio Universidad de Chile, Esteban Salamanca, Juan Carlos Pérez. ¡Ah, Juan Carlos Pérez, mi tío de Estados Unidos, nos saluda! Lindo él. Un beso para ti. Ah, y mi madre, Eliana Carballo, que te está escuchando, que me dijo, por favor, que te diera muchos besos de su parte.
Un millón de gracias.
Lorena Zúñiga, Andrea Pizarro, Fernando Milla y muchísimos otros, chiquillos. Todos los comentarios en las redes sociales se los agradecemos muchísimo, muchísimo. Estamos ya finalizando nuestro programa. Qué manera de irse rapidísimo. Porque ahí nuestro querido radiocontrolador, José Rojas, está diciéndonos, Caro, hasta acá llegamos. Así que, pero bueno, nuestra intención, chicos, el día de hoy, aparte de celebrar nuestro cuarto aniversario, y parte también de conversar de lo que significa el trabajo del adulto mayor, con tus 70 años, impecable, regio, estupendo, déjame decirte, felicitarte por todo el trabajo que has realizado durante todos estos años, de que nos has sacado sonrisas y lágrimas a muchos, durante muchos años también, y para todo el equipo que ha trabajado contigo, para tu casa, que fue Circus OK acá en Providencia, que también tuve la oportunidad de conocerlo. Muchas gracias por este escáner que siempre haces, por ser un tremendo sociólogo y por lo que nos has entregado siempre.
Un millón de gracias, Carolina. Y nuevamente, que este año sea un año lleno de milagros para ti y tu programa.
Así va a ser, así va a ser. Estamos seguros porque lo hacemos con muchísima, muchísima pasión. Y pucha que nos gusta. Nos encanta. Así que gracias, gracias por tu presencia. Querido José, nos vamos entonces con Oiga Mire Vea. ¿No? Ok, nos vamos entonces. ¿Estamos? No, ya nos pasamos, chiquillos, del tiempo. Entonces, les damos el pase a la programación del mediodía aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Un beso. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Colaboran Ortomédica Lifante y Restaurant El Naturista.
La última moda en jeans para hombres tiene un nombre, Mosaico. Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans, encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes, 2520, locales 17 y 18. Venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La Orquesta Sinfónica Nacional se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile para interpretar una de las obras más reconocidas del siglo XXI, Carmina Burana, bajo la dirección de la destacada maestra brasileña Ligia Amadio. No te quedes fuera y disfruta de esta magnífica obra el viernes 7, sábado 8, jueves 13 y viernes 14 de julio a las 19:40 horas. En el Teatro Universidad de Chile. Información y entradas en la boletería, también en www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 12 horas.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, 12 horas y revisamos las últimas informaciones. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado despachó las últimas horas en particular el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. De esta forma concluyó el trámite de votación en particular y ahora se espera el pronunciamiento de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta en las materias de su competencia. Recordemos que la Comisión acordó la modificación de la redacción para buscar acuerdo sobre la constatación de hechos y la certificación de violación. Luego se dio paso al debate de uno de los temas más complejos relativo a la objeción de conciencia, donde se precisó el alcance de esta también al equipo médico. Distintas posturas presentes ayer en el Parlamento. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, solicitó ampliar a todo el cuerpo médico dicha objeción de conciencia, pues según su versión no sería comprensible limitar ese derecho y anticipó que haría reserva de constitucionalidad. Mientras, el senador socialista Alfonso Durresti espera que exista la igualdad en el acceso y que no se utilice la objeción de conciencia en los lugares más alejados y con menos médicos, esto para justificar no aplicar la ley. Luego de que el gobierno de Chile presentara el lunes la memoria de su demanda contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esto por el uso de las aguas del río Silala, el presidente del país vecino, Evo Morales, acusó a las autoridades nacionales de vulnerar el reglamento del citado tribunal. En un comunicado leído esta mañana ante los medios de comunicación locales, el mandatario informó que el agente boliviano ante la Corte, Eduardo Rodríguez Belcé, fue notificado de la presentación de esta memoria en el mencionado caso. En este sentido, Morales manifestó su agrado de ver que Chile reconoce el uso de los medios pacíficos para resolver controversias entre Estados y no objete la competencia de la Corte, cuestionando su idoneidad para conocer y resolver los temas pendientes que mantiene con Bolivia. Recordemos que Michelle Bachelet, la presidenta chilena, recalcó este lunes que la demanda pretende probar que el río tiene carácter binacional y que Bolivia no se puede asumir como propietario del caudal. Al cierre, la Organización Internacional para las Migraciones informó este martes que el número de refugiados que han llegado este año por el Mediterráneo a Europa alcanzó más de 100.000, reduciendo, eso sí, el porcentaje a menos de la mitad en comparación con el año pasado, y el número de muertos, eso sí, supera a las 2.000 personas desde el inicio del año. Los principales puertos de llegada de los inmigrantes siguen siendo los italianos, al igual que en 2016. De los más de 100.000 inmigrantes, 85.000 han ingresado por las costas italianas en el primer semestre del año. Grecia es el segundo país con mayor ingreso de refugiados. Hasta ahora han llegado unos 9.200. En España se incrementó el ingreso de desplazados, pasando de 1.300 a más de 6.400 hasta el mes pasado. Los casos de fallecidos durante este dramático trayecto por el Mediterráneo, en la mayoría desde Libia, ha llegado a 2.963 víctimas. Doce de la tarde, 4 minutos, sigan la sintonía de la 102.5. A continuación, con compañía musical, y a las 13 horas, las principales informaciones de la jornada. Muy buenas tardes.
A esta hora lo acompaña Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Sin estrellas, cuando al irte me dejaste tanta pena.